Bueno, bienvenidos a un nuevo multimedia en el que trato de situar un poco las claves principales de cada uno de los temas. De nuevo hemos tenido problemas técnicos, cuando digo hemos quiero decir yo, y en este caso ustedes, porque la grabación que suelo hacer en la propia sala, en la propia tutoría, que luego sincronizo con estas diapositivas, pues no ha podido ser. De nuevo, me parece que en este caso era una pila defectuosa, pero, en fin, es complicado. Además, lo he tratado de hacer con software libre y esto, pues parece que no ha funcionado. Pero bueno, para no alargarnos, les quiero contar muy rápidamente qué es lo que quisiera, de qué quisiera hablarles hoy. Básicamente, lo que recuerden que comienza el tema describiendo estas, lo que llama pesadillas alimentarias o esta en relación con un sistema alimentario desbocado que tiene graves problemas, genera graves problemas en muchísimas dimensiones, en términos de salud pública, en términos de, desde luego, de impacto ecológico, que es lo que nos preocupa especialmente en esta asignatura. Normalmente encontrarán muy asociados estos dos tipos de impactos, aquellos en los que una población normalmente vulnerable sufre por el desarrollo de un tipo determinado de tecnología, por un desarrollo económico, y las consecuencias para esa población suelen estar asociadas además con un deterioro de su medio ambiente. Varios de estos procesos agrícolas están olvidados y creo que este es un tema interesante para analizar en relación con toda la asignatura. Es uno de esos leitmotivs de los que les hablaba en el tema 1, qué cantidad de cosas olvidamos. Por ejemplo, qué poca importancia damos a factores tan cruciales como la calidad de los suelos agrícolas, que se están perdiendo por toneladas, en procesos de erosión, etcétera. Y en general, todo lo relacionado con lo agroalimentario está es opaco, no lo vemos, desde luego no le damos la importancia que tiene en todos los sentidos. El ejemplo de los bosques de manglares costeros y su desaparición en favor de las grandes piscinas de la camaronicultura, de la producción de langostinos, era otro de esos ejemplos con los que trato de situarles en esta visión sobre el sistema agroalimentario crítica desde un punto de vista ecológico. De nuevo, una cosa que también se encontrarán muchas veces en la asignatura son los consumidores los que tienen la capacidad de modificar estas claves de actuación del sistema agroalimentario, bueno, de una manera clarísima. Me parece que en este caso vemos y veremos con el análisis en forma de embudos, en forma de agentes capaces de coordinarse dentro de esa cadena alimentaria, veremos de nuevo que no es tan sencillo asignar la responsabilidad, ya no digo la culpa, a los consumidores. También es cierto que no los impactos de los distintos tipos de alimentos, por ejemplo, verduras, legumbres, cereales, carnes, pescados no son iguales y veremos una estadística que nos muestra de una manera interesante cuáles impactos son estos. Por último, o penúltimo, más bien quería enfatizar la importancia de que vean de manera integrada los tres sistemas en competencia que les propongo en forma de tres esquemas. El sistema productivista, que más o menos estaríamos abandonando, pero que sigue en gran medida vigente, el sistema biocientífico integrado y el sistema ecológico integrado o agroecológico. Y por último, quería, especialmente con el caso de la pesca, repasar los impactos que el sistema agroalimentario tiene en el medio ambiente. Bueno, ven cómo el lago Victoria ha sido invadido por estas enormes percas del Nilo que tienen una serie de impactos en la cadena trófica y que han reconfigurado las relaciones sociales y económicas de todas las poblaciones ribereñas. Y esto, de nuevo, vuelve a mostrarles que los problemas ecológicos nunca lo son, sino que son siempre social-ecológicos, o podría decirse social, económica y ecológicamente complejos. La pesadilla de Darwin, recordarán, se trata de esta asociación entre comercio de este enorme pez que llega a alcanzar los 200 kilos y las consecuencias que tiene en términos de comercio de armas que se denuncian en este documental, no sé llamarlo documental, del señor Sauper. Es austriaco, creo recordar. Bueno, los procesos olvidados. Les quería enfatizar la importancia de esta invención de los químicos Haber y Bosch, que inventaron pues la síntesis del amoníaco, y esta síntesis del amoníaco está detrás en gran medida del impacto de la extensión de los fertilizantes y, por tanto, pues habilita lo que se llamó la revolución verde, el incremento en los rendimientos por hectárea asociados a esta intensificación de los cultivos, que solo los fertilizantes y en dosis en enormes cantidades se han extendido por el mundo durante décadas, de manera que, bueno, gran parte de los impactos de la agricultura y la ganadería de manera indirecta pues tienen que ver con esta síntesis del amoníaco. Y sin embargo, un poco cumpliendo lo que yo decía de la invisibilidad de los procesos agroalimentarios y sus consecuencias, pues resulta que es de lo que menos hablamos. Nadie o muy poquita gente, si le preguntan, podría decirles quiénes son Fritz Haber y Karl Bosch, y resulta que probablemente no estarían vivos si no fuera por ellos, ¿no? Los impactos en los manglares, quería con esta diapositiva de la propia Red Manglar, una organización de base que trata de preservar estos bosques, los preservan de distintas amenazas, no solo la camaronicultura, como ven aquí también los monocultivos de árboles, que tiene una serie de impactos, porque los manglares es que son muy productivos, son ecosistemas enormemente productivos en forma de maderas, de leñas, de miel, la pesca, fibras, pues ahí tienen una cantidad enorme de productos, desde el propio espacio de vivienda. Y le quería enfatizar uno: las entradas desde el mar de tormentas, de tsunamis, etcétera, pues se ven completamente entorpecidas si existen manglares, de manera que hay una opone resistencia a la entrada de esa subida del nivel del mar, y sin embargo, si lo que nos encontramos son pues estas piscinas de langostinos, de camaronicultura, pues entenderán que cualquier entrada va a verse mucho menos frenada por estas piscinas, ¿no? Estas piscinas además terminan por la intensidad del uso de los antibióticos como el cloranfenicol, pues terminan por tener que abandonarse a los pocos años, de manera que nos volveríamos a encontrar con otra parte de los bosques arrasada para la instalación de estas piscinas. En esta foto ven además lo que parece también un monocultivo de árboles, del que en esta zona entre a la derecha de la piscina pues parece el otro tipo de impacto, el otro tipo de cultivo de silvicultura que tiene un impacto en la desaparición de los manglares. ¿Quién puede frenar esto? Pues depende mucho de cómo se distribuye el poder, y el poder en la cadena agroalimentaria corresponde a eso que aquí llaman buying desks, las centrales de compra. Son los suministradores de las cadenas de supermercados, que son muy pocos. O sea, si ven en toda Europa, pues tenemos 89 millones de clientes, 160 millones de consumidores, pero solo tenemos 110 centrales de compra en total. 600 cadenas de supermercados, grandes y pequeñas, y las grandes pues con porcentajes del mercado enormes. Pues piensen en un Carrefour o un Mercadona en España, la capacidad de compra que tienen y la capacidad que tienen a fabricantes, a productores en ese primer nivel de imponerles las condiciones en las que tienen que producir, etcétera. Esto puede tener consecuencias positivas en términos de higiene, en términos de establecimiento de determinados estándares, pero desde luego son muy negativas en términos del reparto del producto entre los más, que son finalmente los que siempre se llevan menos, y los menos, que son los que se llevan más, básicamente por la capacidad, el ejercicio de su capacidad de compra. Por lo tanto, es en el retail, es en la distribución, donde vamos a encontrar las mayores concentraciones de poder, que Grieving contaba en este formato de doble embudo, o del triple embudo, también se podría ver si ese pequeñito lo amplían, pero básicamente la idea es que los productores son muchos más, por lo tanto tienen muchas menos capacidades de coordinación. Esto al final es una cuestión de cómo se coordinan y la capacidad de compra que tienen o la capacidad de venta que tienen. Si se trata de un monopsonio, de un monopolio, de un oligopsonio, etcétera, ya se trate de venta o de demanda de compra. Pues los consumidores tenemos mucha menos capacidad de control de esa cadena de suministros alimentarios. Les decía que no todos los alimentos son iguales en términos de su huella ecológica, de su, en este caso medida en términos de carbono, en términos de producción de gases de efecto invernadero en forma de CO2 equivalente. Y bueno, pues desde las lentejas a los corderos, pues las diferencias son muy notables. Piensen que las lentejas, pues aparte de ser estupendas y tener mucha fibra y nutrientes, etcétera, consiguen una proteína, pues que 100 gramos, estas 4 onzas son más o menos 100 gramos, un poquito más, 110 gramos de consumo, pues son el equivalente a conducir un coche, pues unas decenas de metros, nada más. Pues lo mismo para las frutas, la leche tiene un impacto un poco mayor, ya es casi el medio kilómetro. Pero es una buena opción. Y según vamos abandonando el verde, vamos llegando a vemos los yogures, etcétera, pues nos vamos encontrando con alimentos que tienen un impacto cada vez mayor, medido en términos equivalentes, y ya nos pasamos con los primeros pescados, en este caso los pescados azules, pues nos encontramos con salvajes, nos encontramos con que ya hemos sobrepasado los 2 kilómetros equivalentes. Comer 100 gramitos de sardinas, pues equivale en términos de emisiones, siempre aproximadamente, y dependiendo de la cadena de suministro que se haya empleado, el tipo de artes de pesca que se hayan empleado, pues resulta que ya empieza a ser una distancia notable. Pero desde luego el problema fundamental está en productos como el cordero o la ternera, en el que nos encontramos pues con ya 10 kilómetros o más por 100 gramos, un filetito pequeñito, pues resulta que es como si nos desplazáramos una distancia bastante notable. Imagínense si esto lo hacen sistemáticamente, lo hacen todos los días, pues sin moverse de casa es como si hubieran recorrido cientos de kilómetros una familia media que tenga una importante fracción de su dieta en forma de carne. Todos esos son factores que ligan la sociología de la alimentación, la antropología de la alimentación, cómo van cambiando los patrones culturales, como en China, por ejemplo, que se caracterizaba por una dieta especialmente alta en verduras, un poco de pescado, arroz, evidentemente, y muy poquita carne, a pesar de la representación europeizada que nos presentan aquí los restaurantes chinos, pues esto era, pues si acaso, en días de fiesta, ¿no? Y ahora, pues el cerdo que se consume, la cantidad de ganado porcino que se consume en China es mareante, ¿no? Calculen que cada 100 gramos de esas millones de toneladas pues equivalen a 10 kilómetros y verán que son pues muchos millones de kilómetros, muchos equivalentes en términos de transporte, lo cual nos recuerda, por cierto, que el sistema agroalimentario tiene un impacto mucho mayor del que pudiéramos pensar desde ese patrón que nos hace ver en el tubo de escape de los coches el principal problema. Es desde luego un enorme problema, pero no necesariamente el más importante. Entonces, acabando con los impactos fundamentales del sistema agroalimentario, de la producción, distribución y consumo de alimentos, pues yo destacaría en este momento pues la erosión del suelo, con el que quería empezar, por la importancia que le concedo especialmente en términos de la capacidad de ser una de esas crisis que no se ven hasta que se presentan, de la misma manera que la salinización de los suelos, pues el caso, yo siempre recuerdo Mesopotamia, no es que lo recuerde porque vivir allí, que tengo unos años pero no tantos, como la Mesopotamia de la antigüedad, pues dejó de ser viable en términos ecológicos porque la irrigación terminó generando tanta salinización que era imposible cultivar determinados tipos de cereales, por ejemplo. El uso excesivo de fertilizantes, recuerden que es la degradación de los fertilizantes lo que genera óxidos de nitrosos, la expulsión de este tipo de materiales y de emisiones a la atmósfera, pero también, por supuesto, la concentración de plaguicidas, que pueden ser, por ejemplo, la atracina, que tienen capacidades de ser actuar como disruptores endocrinos muy importantes. Los acuíferos, una de esas crisis larvadas o no tan larvadas, que por ejemplo en países como la India están en el punto de fractura de lo que ha sido la revolución verde, que ha sido un éxito catastrófico, por decirlo así. La pérdida de diversidad genética derivada de los monocultivos y de la deforestación asociada a la ocupación del territorio, y por último, el consumo de combustibles fósiles en forma de maquinario de transporte y la consiguiente liberación de gases de efecto invernadero, que recuerden, no tiene que ver solo con esos tractores, con esa maquinaria, sino que tiene que ver, por ejemplo, con la expulsión de metano por parte del ganado. Quería acabar con ese problema especialmente invisible, que es el de la pesca, y el caso de un pez, de una especie, ahora mismo no sabría decirles cómo se denomina en español, se pescaba en los mares de cercanos a Nueva Zelanda especialmente y Australia, es un pez, se llama el Orange Ruffey, es un pez de bastante profundidad. Aquí lo ven de color naranja, pero allí pues aparece de otra manera. Ven allí esta foto tomada a 1130 metros. Allí la temperatura es notablemente baja. Tienen a esa temperatura 3, 4 grados, 5 grados, los metabolismos se ralentizan muchísimo. De manera que este tipo de peces, no solo esta especie, sino todos estos tipos de peces de bastante profundidad, no son abisales, pero casi, ¿no? Están a bastante profundidad, pues tienen metabolismos muy lentos, tienen, por lo tanto, muy poca capacidad de resistir los impactos de una explotación muy concentrada en el tiempo, porque las poblaciones, las generaciones tardan muchos años. Y de hecho, le quería decir que perfectamente ese pez que estamos viendo en pantalla, o uno de los que habían pescado y ahí están pues dispuestos a ser engullidos en algún lugar, típicamente de Nueva Zelanda o de Australia, o podrían enviarlos perfectamente a Gran Bretaña, porque tiene una carne muy, muy delicada y muy, muy interesante de sabor, pues resulta que cuando estaba vivo podía haber visto en su nacimiento la inauguración, la ceremonia de llegada a la presidencia de un presidente norteamericano. ¿Y saben cuál podría ser? Nada menos que Abraham Lincoln. La vida de estos peces llega a los 150 años con bastante facilidad. De manera que una explotación tan acelerada como la que se dio en los años, sobre todo 80 y principios de los 90, puede haber hecho entrar por las dinámicas de la población de esta especie, puede haber tenido un impacto ya irrecuperable, de manera que hayamos perdido estos peces tan longevos, con esa capacidad de haber resistido tanto al tiempo, pero no a nuestra actuación. Bueno, aquí se ve relativamente mal, voy a ver si se han desconfigurado un poco unas preguntas de tipo test que había incorporado para que ustedes pudieran contrastar el hecho de que este tipo de materiales luego se van a, de su estudio, se va a ver evaluado de una manera razonable. Entonces, para que puedan ir testando antes de la prueba de evaluación continua si ese tipo de preguntas se diferencia mucho, se distancia mucho de su aprendizaje, pues aquí les decía, pues, siento el problema de formato al cambiar de LibreOffice a PowerPoint por estos problemas técnicos que les decía, pero básicamente la idea es que los alimentos incorporan energía a lo largo de todas sus fases y la cuestión es que los productos locales no siempre gastan, son más eficientes, pueden gastar más energía que los cultivados, y incluso aunque sea lejos, siempre hay que calcularlo, pues un tomate cultivado en un invernadero que utiliza gas natural para calefactarlo en invierno es evidente que va, bueno, no es tan evidente, pero puede gastar más que un tomate que llega a Suecia desde Almería. Incluso a pesar del transporte. No es cierto, como dice la respuesta B, que los distribuidores hayan perdido el control de la cadena alimentaria, lo han ganado, o son realmente el fenómeno más importante de la distribución de poder en la cadena alimentaria en la actualidad, los agentes que lo controlan. La importancia del sistema alimentario es evidente y pone aquí lo que se refleja en su presencia en los medios de comunicación, en los debates públicos. No es así, al contrario, tiene una presencia mucho menor de la que merece por su importancia. Y lo que sí puede pasar es que las food miles, es decir, esa distancia recorrida por los alimentos, puede que tenga menos impacto que otros componentes, ¿no? Es un poco la pregunta A en otra versión, en la que se trata de ver si tienen ustedes ese vocabulario de análisis, que es el que se utiliza realmente. Las food miles, es como se dice en sociología de la alimentación, se alude a esas distancias recorridas por los alimentos a lo largo de las cadenas de suministro. Este es un poquito mejor. Se trataba de saber si conocen ustedes la cita, citando autores como Patel, si el sistema alimentario moderno, básicamente de tipo productivista, si ha conseguido impedir la desnutrición. Pues no sigan, no lo ha sido. Piensen en Somalia, piensen en el Sahel, piensen en muchos otros sitios, en Etiopía, donde periódicamente se producen hambrunas. Y sin embargo, sí es cierto que se ha producido, ¿no?, a la vez y de manera paradójica una pandemia de obesidad que se basa en el flujo de producción y de distribución y comercio de estos alimentos de los países más ricos a los más pobres, etcétera. No es el heredero de ningún objetivo de reducción de rendimientos por hectárea, porque no hay tal. Los rendimientos por hectárea siempre han intentado ser mayores en forma de políticas públicas, de subvenciones, etcétera. Recuerden el caso del maíz en el tema 1. Y la creciente, no hace falta leer el resto de la pregunta que se escapa aquí, la creciente importancia de los consumidores en el sistema agroalimentario, pues ya quisiéramos nosotros. Es cierto que, por supuesto, gran parte de la regulación tiene que ver con tranquilizar a los consumidores en forma de trazabilidad, etcétera, pero no es que sean los más importantes como si lo son los distribuidores en particular. Por último, entre las consecuencias ambientales del sistema agroalimentario, pues no hay aumento sino reducción de la diversidad genética. Descartamos la respuesta A. La respuesta C nos sitúa ante este problema de si son más importantes o no que el transporte. Estoy dispuesto a asumir que el cálculo es tan complicado que no lo podemos saber, pero desde luego no son menos importantes que las del transporte. Ya saben que hay informes que indican que solo la ganadería produce un 18% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y por supuesto la pesca, con todo y ser importante, no es el factor principal, es uno de los tres. Ganadería y agricultura pues tienen impactos enormes en todo caso, y impactos distintos además. Por último, pues nos queda la B, que remite a estas zonas muertas, que es la desembocadura de ríos como el Danubio, como el Mississippi, o en mares cerrados como el Báltico, pues generan zonas de anoxia por eutrofización, etcétera, y generan pues mortandades enormes de peces de todo tipo debido al crecimiento de algas y bacterias.